Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues allá vamos con el tramo local de Deportes COPE hasta las 4 en punto en el 101.2 y en el 105.6 las frecuencias de COPE Más, COPE Iscar y de COPE Medina del Campo y hasta las 3 y media en el 104.5 donde a partir de ese instante y hasta las 4 tendrás toda la información que te interesa en el tramo final de Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Hoy es jueves, la verdad es que la semana viene extraña por la fiesta que hemos tenido en la jornada del martes y la que viene, pues prácticamente lo mismo. Tenemos el día 1 de mayo en el Ecuador de la semana, con lo cual también tendremos que cambiar un poquito la forma de ver los días como pasan. Leire Chorro en la realización, comenzamos.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Toda la información deportiva en Restaurante La Mina, en Plaza Martí Monzó 1. Cada semana Restaurante La Mina se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y con el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda todos los lunes la tertulia del deporte en directo desde Restaurante La Mina, en Plaza Martí Monzó 1.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 28 de abril, desde las 6 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Huesca.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguella Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Cerabal, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
El fin de semana va a comenzar mañana, viernes, porque tenemos citas con el baloncesto por partida doble. Por un lado, la Eurocup 3, que se está jugando en Valladolid y que tiene los escenarios del pabellón Pilar Fernández Valderrama y del Lalo García. Y con sorpresa, porque finalmente se ha concedido la cautelar al equipo de Amif Vigo, que había sido descartado y expulsado de la competición por una ficha no compulsada en categoría europea y que al recibir esa cautelar sí va a poder formar parte finalmente de los 16 equipos o de los de los 16 equipos que van a estar en ese campeonato, con lo cual va a haber dos grupos al completo y va a haber que volver a modificar de nuevo horarios. En la página web del BSR Valladolid tienes toda la información de cómo queda el programa. Y también vamos a tener mañana baloncesto, pero en Sevilla. El Real Valladolid va a viajar, está viajando de hecho a esta hora de la tarde, con almuerzo en carretera incluido, hasta la capital hispalense para medirse mañana al conjunto del Real Betis. Un partido en el que vamos a ver si el equipo vallisoletano cuenta o no con director de juego, cuenta o no con bases para poder afrontar ese encuentro, un encuentro que será el último ya sin David Smith, dependiendo de esta sanción. No descartemos que el chaval, que es de sangre caliente, vuelva a meter de nuevo en la pata de ahora en adelante. El resto del fin de semana nos va a llevar por el mundo del balonmano, con ese encuentro en San Sebastián con las chicas del Aula Valladolid intentando conseguir la victoria. Se cerrará el domingo con el Atlético Valladolid recibiendo al Granollers en el pabellón de la Huerta del Rey, intentando volver a encontrar la senda del triunfo. Y por supuesto, el domingo el fútbol será protagonista con el Promesas por la mañana, con el Real Valladolid recibiendo a la Sociedad Deportiva Huesca por la tarde. Así que vamos con todo ello. Hasta las 4, COPE Más, COPE Medina. 3:30 de la tarde. Es una muy buena hora para tomar tu café en el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41, donde seguramente a esta hora se esté hablando mucho del partido del próximo fin de semana. Y entre los contertulios que te puedes encontrar allí está, naturalmente, pues, quien manda, Pedro del Barrio. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Echando cuentas, porque es cuestión de dinámicas. Vosotros hacéis mucho hincapié en el tema de que una dinámica ganadora lleva a tener gasolina para el próximo encuentro, y en este caso yo creo que el Real Valladolid está en el camino correcto. Pocos pensamos, o pocos imaginamos, que teniendo en cuenta las dinámicas de uno, dos derrotas consecutivas, hablo del Huesca, o de otro, cinco sin perder, muchos no contamos con que se pueda dar un resultado ilógico, aunque esto es fútbol, claro.
Pues sí, efectivamente. Esto es fútbol y esto es deporte. Entonces, lógicamente, no hay un baremo que se cumpla siempre 100%. Esto no es una ciencia exacta y entonces puede pasar cualquier cosa, porque cuando empieza y comienza un encuentro de fútbol, pues lógicamente todos juegan y todos se igualan, y se iguala bastante, ¿no? Y más en esta categoría. Entonces, bueno, veremos a ver cómo acontece el encuentro, pero desde luego aquí puede pasar de todo, porque seguimos estando en la lucha, unos por no bajar, otros por meternos en el ascenso directo, y bueno, pues entonces, mientras haya algo en juego, lógicamente en el deporte puede pasar cualquier cosa.
Sí, hablando de las dinámicas, yo recuerdo el Real Valladolid de Mendilibar, que es un poquito el que todos tomamos como referencia para tener en cuenta cómo puede la victoria ayudar a conseguirla en el siguiente partido. Le preguntábamos a Tony Grande, el preparador físico de José Luis Mendilibar, que dónde estaba el secreto de que el equipo estuviera tan entero, y nos decía que el depósito de gasolina del jugador no está en los pulmones o en las piernas, está en buena parte en la cabeza, y que la mejor gasolina para conseguir un buen resultado es lograr una racha de buenos resultados. Y es que parece, Pedro, que el Real Valladolid actual, el de Pezzolano, incluso llega más fresco que antes a los finales de partido. ¿Es esa gasolina la que le está alimentando el motor?
Yo creo que los jugadores lo tienen muy claro. Yo creo que todos quieren ascender. Ahora mismo tenemos una plantilla, además, que tiene calidad, que tiene una superioridad técnica en muchas fases del partido, no táctica, pero sí técnica, que al final es lo que está decantando la puntuación al final del encuentro, y yo creo que sobre eso, mientras su vestuario quiera y tenga el hambre de jugar en primera división, no quiero ser malo, pero lo voy a hacer. Ya puede hacer el míster lo que quiera, que mientras los jugadores estén por la labor y con ganas de jugar en la categoría de oro, pues incluso haciéndolo al revés, seguramente le salga.
¿Quieres decir que la tan manida autogestión que todos reclamábamos parece ser que ha llegado, ¿no?
Uy, reclamábamos, ¿no? Yo creo que llevo diciéndolo varias previas, de que gracias a la autogestión de los jugadores dentro del terreno de juego, pues están llegando resultados. Y bueno, y al final el míster inventa cada semana pues una alineación, y la gente, joder, qué pesado, ¿no? Es Pedro, que incluso ganando, claro, pero es que yo creo que cuando inician los partidos, yo creo que la gran mayoría piensa y dice, bueno, y esta alineación. Pero bueno, también pensamos, si nos da igual, si al final vamos a ganar. Ahora estamos en la dinámica de que haga lo que haga el míster, ya los jugadores están con una ansia tremenda y unas ganas terribles de conseguir ascenso directo, ¿no? Y eso, al final, pues es la gasolina que decía Tony Grande, que le hace falta un equipo que quiera conseguir el objetivo del ascenso.
Sí, porque vamos a ver. Es que el otro día hay que ir a Morevieta a ganar. Tú puedes ir con el corazón encogido o en un puño porque no te salió bien en las anteriores visitas, porque te las has pegado en Ferrol, porque te las has pegado en Andorra, y puedes decir, ostras, ¿cómo lo hago, ¿no? Y sin embargo ganas bien, aguantas la primera parte, te quedas con uno más, ganas bien a la Morevieta y dices, ostras, es que esto no es tan difícil. Pero mi pregunta es, si el entrenador está proyectando una cosa y los jugadores se están autogestionando un poquito dentro del patrón de lo que quiere el entrenador, ¿por qué el entrenador no se da cuenta de que a lo mejor su camino no es el adecuado? ¿Ya es orgullo propio o es cabezonería, o es que está absolutamente convencido de lo que él plantea está bien planteado?
Bueno, yo, ojalá me equivoque, Juan Carlos, Pero lo vamos a ver de aquí a final de temporada. Veremos que haya algún partido, ojalá que no, pero en deporte es muy probable que nos pase, que siga planteando los partidos igual y que no ganemos, incluso perdamos. ¿Vale? Espero que no sea así, pero lo más probable es que pase. Y el míster habrá hecho un plan de partido exactamente igual que en otros, que no tengan mucha lógica respecto al rival con el que se está enfrentando, y esa vez sí que pierda, ¿no? Porque incluso ni con la autogestión de los propios jugadores ni la calidad de la plantilla consiga doblegar a un rival, ¿no? Entonces, nos va a pasar. Y veremos que, joder, pues que plantea como otros días los partidos. Claro, o igual de bien, o igual de mal planteado, pero esta vez no lo ha conseguido. Entonces, pues, insisto, vamos a dejar que Pessoano decida sus planes de partido, pero que gane y que consiga, que consigamos el ascenso, y luego al final de campaña que el club decida lo que quiera. Pero sobre todo, que gane.
El Huesca es un equipo que... desde que bajó de primera división parece que no ha vuelto a encontrar su identidad, que tiene líos con la propiedad, que la afición, bueno, pues está empezando a cansar de ver que el equipo no resurge, que el club se está hundiendo, que parece resignado a que la permanencia vaya a ser su objetivo durante todos estos días o durante los próximos años. Un equipo que tampoco tiene una plantilla con jugadores diferenciales, donde les cuesta mucho hacer un gol, defienden bien pero no marcan. ¿Qué le está pasando a esta Sociedad Deportiva Huesca, que hasta el año pasado era uno de los grandes de segunda?
Pues que poco a poco se va perdiendo potencial, Juan Carlos. Cuando no aciertas en los fichajes y la importancia del gol que tiene en este deporte, sí, que es el fútbol, pues cuando no consigues acertar con algo tan importante como eso, con la efectividad de cara a portería, pues el equipo se va haciendo cada vez un poquito más pequeño y un poquito más defensivo. Y ahora mismo está el equipo muy defensivo, bien currado, pues está bien trabajado el equipo, pero le falta el gol. Pero yo siempre digo lo mismo, o sea, siempre puede haber algún partido en el que llegas tres veces y marcas tres goles, y ojalá no sea el domingo, ¿sabes? Y yo creo que, bueno, con Antonio Hidalgo, él sabe que se cuesta en esos partidos, cómo se juegan, cómo intentar doblegar a un grande y cómo intentar, embarrar el partido. Y yo creo que va a ser un partido complicado, complicadillo. Pero bueno, como yo creo que se plantean todos los partidos como complicados, luego ya se desarrolla y a lo mejor puede ser más fácil o puede ser más complicado de lo que pensamos. Pero desde luego que Antonio Hidalgo va a preparar este partido para intentar llevarse los tres puntos, porque sabe de qué va la historia.
Sí, pero Antonio Hidalgo construye su juego desde su portería a cero. Eso es indudable.
Sí, claro, y lo hace muy bien. Por eso te digo que el problema está en el acierto con la portería contraria, en el gol. Y muchas veces, ya sabes, que estás tres jornadas sin marcar, nos ha pasado incluso a nosotros este año, y de repente pues luego ganas 3-0 después de cuatro partidos. Entonces, eso nunca se sabe, pero desde luego que va a ser un complicado hacerle un gol, que igual luego le metemos cinco, porque el fútbol es así, no se sabe, pero yo creo que el partido va a ser complicadillo y que Antonio pues sabe de qué va esta historia y se lo va a complicar a Pudela, seguro.
¿Te imaginas un once inicial el domingo con Amat y Moro de titulares?
Seguro que no. Seguro, fíjate, Moro seguro que sí. Fíjate, ¿sí? Bueno, me puedo equivocar, pues no soy adivino. Pero a Moro le va a meter seguro. Seguro porque ya es el momento, va a jugar en casa. Y bueno, no quiere tener la excusa de que la afición se pueda quejar porque no juegue. Pero además no creo que le meta, no creo que le meta. Yo tampoco le metería, ¿eh? Tiene una lesión y bueno, pues que tienes un jugador para 30 minutitos, que de verdad es una gozada verlo cuando está en el campo, pero bueno, hay que ser listo y tiene que ir entrando con sus pautas, ¿no? Pero vamos, yo creo que Moro casi, te diría que el 90% seguro que sí, pero además seguro que no. Y seguro que el domingo le mete.
Bueno, pues vamos a ver si por llevarte a ti la contraria, que dices que está confabulado contra Pedro del Barrio, el técnico no, vamos a ver, lo digo, que si hay un momento en el cual el club o el equipo o el entrenador puede proporcionar profundidad a su plantilla es este, ¿no? En casa, después de cinco partidos sin perder, después de haber abierto ya por fin el túnel de cara al gol, después de que Marcos André haya perdido la ansiedad de tener que marcar sí o sí, y ante un rival que posiblemente venga a no perder, yo creo que es el momento, ¿no?
Ya, pero fíjate, yo te dije, sacará a Anuar, sacó a Anuar.
Sí.
debería sacar, a ver, yo sacaría a Marcos Andrés para que tenga ese golito que nos va a venir muy bien en la liguilla de campaña. Pues le sacó al final y le vino el gol. Y ahora verás cómo le saca el titular. Vamos, entiendo. Si no sería algo que iría en contra de los intereses del objetivo, ¿no? De ascender. Porque Negredo, por supuesto, que es un gran tío, un gran profesional, pero no, ha quedado claro el otro día que no está para más de 30 minutos. Así de claro, es una edad y es un rendimiento y esto es muy exigente. Y yo creo que Marcos Andrés tiene que empezar el partido, pero insisto que el míster luego, ya sabes que pega esos volantazos y a lo mejor tiene alguna deuda pendiente con alguien en el vestuario para ponerle de titular y nos sorprende el próximo día con una alineación que no teníamos en mente absolutamente ninguno. Pero bueno,
de momento,
si le sale, fenomenal.
Te iba a decir que de momento Juric es un problema que se ha quitado de la cabeza porque está sancionado, no va a poder jugar y ahí parece claro que va a jugar Paulo Oliveira otra vez.
Sí, bien, pues perfecto. Si por ahí encantado, si el problema está es que para mí el mejor fichaje del año sigue sin jugar a titular, no sé qué ha pasado ahí, pero claro, si consigues el ascenso, tener la posibilidad de perder a este futbolista, a Juric, pues la verdad que sería algo duro, para sobre todo para mí como aficionado, pero como entrenador para mí no tendría absolutamente ningún sentido, ¿no? Pero bueno, ahí se ha quitado un problema de encima, pero bueno, la semana que viene volverá a tener el mismo problema, ¿no? El decidir por el jugador brasileño o por Juric.
Termino, todo el mundo está apostando, incluso la inteligencia artificial dice que el Real Valladolid está muy cerquita del 50% de posibilidades con las combinaciones que se dan con el calendario de conseguir el ascenso directo. Miro el calendario, el Leganés tiene que jugar contra el Zaragoza, Eldense, Albacete, Sporting, Racing de Ferrol y Elche, es decir, es un calendario medio. El Eibar, Albacete, Amorebieta, Levante, Cartagena, Sporting y Oviedo, mientras que el Real Valladolid solo tiene como coco al Español. Luego hay cocos de los que se están jugando a la permanencia, que muchas veces son más cocos que el coco.
Claro,
lo que sí que está claro es que parece que el Sporting va a ser el juez, porque se mide a Leganés, a Eibar y a Español. Juega contra los tres el Sporting de Gijón.
Pues ojo. Ojo con el Sporting, me refiero. Ojo, porque puede ser el juez y puede ser el que al final esté cerquita del ascenso. O sea, ahora mismo, en estos últimos partidos, el hacer las cábalas del ascenso y del descenso es muy complicado, porque hay equipos que no han tenido bien trabajados, no han tenido la suerte necesaria para salir definitivamente del descenso, pero igual se le pone todo de cara en la última fase, ¿sabes? Y entonces te pueden jugar contra los 3-4 de arriba, te consiguen 6 puntos, que para él es la salvación, pero para los de arriba es no ascender, o sea, así de claro. Entonces yo creo que ahora mismo hacer las cábalas de inteligencia artificial dentro del mundo del deporte me parece fenomenal para algunas cosas, pero luego que para adivinar resultados yo sigo diciendo que esto es complicadísimo, porque si no habría ya una inteligencia artificial haciendo quiñenas todos los domingos.
Correcto.
Y de momento no la hay.
Pues tú fíjate, el Mirandés en Anduba dentro de una semana nos va a morder, el Alcorcón se la va a jugar y el Villarreal B puede recibirnos pues con el tiro de gracia puesto en la penúltima jornada. Y mientras, tú tienes que recibir al Español, que es un partido en el que yo creo que no te puedes permitir el lujo de fallar. Es decir, que hay tanto riesgo si te enfrentas con los potencialmente importantes que si te enfrentas con los potencialmente débiles, que son los que están en la parte de abajo de la clasificación.
Eso es.
Don Pedro, que pase lo que pase, lo podremos ver el domingo a las 6:30 en el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña número 41, y naturalmente toda la jornada de Liga durante todo el fin de semana en tu super pantalla con tu super compañía. Un abrazo, muchísimas gracias.
Venga, un abrazo, Juan Carlos, hasta luego.
Y es que ese es el calendario, luego lo repasamos, pero antes nos tenemos que ir hasta nuestra emisora en Huesca, donde ya nos espera pues quien más sabe de la Sociedad Deportiva Huesca y quien mejor nos va a contar los últimos detalles del equipo azulgrana. En COPE Jaca está nuestro compañero Pablo Barrantes, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Amón? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Cómo está la Sociedad Deportiva Huesca? Porque está en una situación en la que, por el retrovisor, tenéis que ver ahí un pelotón de equipos que están intentando daros alcance.
Pues mira, yo estoy más tranquilo de lo que estoy palpando por la ciudad, porque el equipo llevaba 11 partidos sin perder hasta los dos últimos, que han sido derrotas en Ferrol y en el Derby, que siempre duelen mucho más, ante el Zaragoza el pasado fin de semana, y se han desatado los nervios, porque con 42 puntos prácticamente se podía decir que estabas ya un pasito, y con tantas jornadas para el final, la permanencia era prácticamente virtual. Bueno, pues de 8 puntos con respecto al cuarto por la cola, se ha pasado en solo 2 jornadas a 3, así que un poquito de psicosis empieza a haber entre los aficionados, no entre los jugadores. He podido hablar con algunos y dicen que los de abajo no lo van a ganar todo y que siguen pensando que la permanencia va a estar en 46-47, pero hay que llegar. Y claro, después de 2 derrotas, ir a Zorrilla no parece que sea el campo más propicio para tratar de levantar el vuelo.
¿Era este el objetivo que se marcó la Sociedad Deportiva Huesca al inicio de la temporada, o erais de miras un poquito más ambiciosas a la hora de intentar acabar, pues quizá con la perspectiva de un posible sueño al final de la campaña?
No. El Huesca, desde que descendió de Primera División, la gestión ha sido horrible, con el límite salarial súper superado. Es una barbaridad. El Huesca ha tenido que hacer en los 2 últimos años plantillas de guerra con salarios muy por encima de lo que pues el fair play de la liga le permite. Por lo tanto, la permanencia era el objetivo. El año pasado se consiguió con cierta suficiencia con Ziganda. El proyecto de Ziganda este año nació muerto porque ya había muchas dudas en torno a él. Y la llegada de Antonio Hidalgo, un técnico sin demasiado nombre, que venía del Sevilla Atlético, que solo en fútbol profesional tenía un añito en el Sabadell, y claro, pues generaba cierto escepticismo, ¿no? Bueno, lo ha zanjado desde prácticamente el primer momento, con un montón de porterías a cero, con un juego un poquito más vistoso, y quitando, insisto, estos 2 últimos partidos, realmente la gente está muy tranquila con Antonio Hidalgo, y se puede decir que ha cumplido el objetivo, que Amón no era otro que la permanencia, ¿eh? Y lo va a seguir siendo durante bastante tiempo. Además, el club está en un proceso de venta y veremos cómo se soluciona en las próximas semanas.
Oye, un Antonio Hidalgo, Pablo, que no sé si habrá llegado hasta Huesca la rumorología de que podría estar en la agenda precisamente del Real Valladolid para la próxima campaña.
Sí, ha llegado, y se le ha preguntado. Antonio, en caso de permanencia, tiene contrato, el club cuenta con él y se remite a la cláusula. La cláusula, si es un equipo de primera división, estoy tirando de memoria, pero ya la publicamos en COPE. Si era un equipo de primera división, era en torno a 700.000 euros, un equipo de segunda en torno a los 300.000, y el Huesca, en esta situación en la que está, va a pedir, en caso de que fuera adelante el objetivo del Valladolid, va a pedir cláusula seguro, ¿no? Porque va a tener el límite superado también el año que viene. Entonces no se puede, de lo que ya tiene firmado, no se puede prescindir así por así.
¿Cómo es la Sociedad Deportiva Huesca 23-24? ¿Difiere mucho de lo que vimos en el Alcoraz a lo que podemos ver el domingo aquí en Zorrilla?
No, yo creo que no. Vamos a ver un equipo ordenado atrás, que ha tenido una media de medio gol por partido encajado hasta estos 2 últimos. Insisto, que los pongo con un asterisco, porque no es normal lo que ha pasado en Ferrol o lo que ha pasado frente al Zaragoza, donde ambos partidos le han remontado. El Huesca se adelantó en el marcador y le remontaron en las 2 ocasiones. Algo impropio, insisto, de Hidalgo. Portería 0, muy ordenadito atrás, defensa de 5, 2 carrileros con profundidad, y lo que no tiene este Huesca es gol. No tiene gol. Ninguno de los delanteros mete gol. Así es imposible lograr objetivos, salvo, pues eso, que dejes la portería cero y vayas sumando o vayas rascando algo que pues a balón parado. La mitad de los goles de este equipo llegan a balón parado. Arriba ni Obeng, ni Bolívar. El Adi, que llegó del Tenerife cedido en el mercado invernal, ha hecho 3 goles y es otra cosa en ataque. Tiene más experiencia, es más canchero. Pero en líneas generales, Amón, si tú me dices, ¿cómo se define este Huesca? Un equipo defensivo, ordenado, que no tiene gol.
Decías antes que tu intuición te dice, y que bueno, que la proyección del equipo dice que va a tener que estar varias temporadas más hasta volver a encontrar su identidad en segunda división. ¿Eso se ha notado a la hora del desapego posible que pueda haber entre la afición y los jugadores y la plantilla?
Sí, hay muchas Bueno, la afición está de uñas con la gestión de la dirección. Bueno, Petón dejó el club de manera total en Navidad, después de ciertos desencuentros con los aficionados. Algunos, también es verdad, con corta memoria. Petón llevó este proyecto a Primera División. Estamos hablando de una ciudad de 50.000 habitantes, pero ya sabemos cómo es el mundo del fútbol. Cortoplacista, ahora ven que se han dilapidado muchos millones de euros, que el Huesca le va a costar armar un proyecto ganador otra vez, que al menos pelee por el playoff. Y en ese proceso de venta, hay varias opciones, ¿no? Hay varias empresas, algunas de incluso de la zona. Podríamos estar hablando de una ampliación de capital con empresas de la zona. Bueno, allí te contaré si realmente eso se produce, que se tiene que producir este próximo... Bueno, antes del verano se tiene que producir, porque si no, el Huesca está abocado a convertirse en el Lugo. Es que el año que viene el límite salarial, me dicen, Amón, que podría ser hasta negativo, como aquella vez del Girona. O sea, una auténtica barbaridad, por lo que, bueno, pues con esa ampliación de capital que se está rumoreando, veremos con el regreso de Agustín Lasaosa cerrada la Oikos, la operación Oikos favorablemente. Bueno, pues el club quedó sobreseído y todas las partes implicadas también. Igual pues poco a poco empieza a resurgir.
Para terminar, Pablo, ¿el método Hidalgo te hace presuponer con ciertas garantías el adelantar quién puede estar en el césped del domingo?
Sí, bueno, hay un jugador importantísimo que no va a jugar, que es Óscar Silva, el centrocampista. Fue expulsado en roja directa en el derbi. Y bueno, yo creo que va a volver a la defensa de 5. La duda es si Gerard Valentín llega a tiempo o no. Si no juega Gerard Valentín, sería Nieto. Estará Álvaro en portería, que lucha todavía, pese a los goles encajados en las últimas semanas, por el Zamora. Una línea de 5, como digo, con Valentino Nieto por la derecha, Vilarraza por la izquierda, y tres centrales que serían Loureiro, el capitán Pulido y Jeremy Blasco. Por delante, Hashimoto con Cortajarena y Javi Martínez, y dos hombres arriba, uno Eladi, y el otro, pues tengo mis dudas. Puede ser Obeng, que no está teniendo muchas titularidades últimamente, puede ser Joaquín, Hugo Vallejo, que lo conocéis bien.
Sí.
Incluso igual me decanto por Hugo Vallejo, que entre todos los que te he nombrado, para mí, con todas las limitaciones y las desconexiones que tiene durante los partidos, a mí me es el favorito.
Pues solamente hay una forma de saber más de la Sociedad Deportiva Huesca, si vives en Valladolid, que es irte a vivir allí a Huesca, porque lo que nos ha acercado Pablo Barrantes es absolutamente irreprochable en cuanto a información. Pablo, un abrazo muy fuerte. Hablamos la semana que viene de cómo nos ha ido el fin de a los dos.
Fenomenal, un abrazo.
Pues ya sabemos del Valladolid, sabemos de la Sociedad Deportiva Huesca. Recuerda, el Real Valladolid, que recibe al Huesca, viaja a Miranda de Ebro para medirse el día 4 a las 2 de la tarde al Club Deportivo Mirandés, y ya hay horario para el partido en casa contra el Real Club Deportivo Español. Será el sábado 11 de mayo a las 6:30 de la tarde. Sábado 11 de mayo, 6:30 de la tarde. Es decir, se elige un horario intermedio por parte de la Liga para lo que es, sin lugar a dudas, uno de los partidos más llamativos de aquí a lo que falta para el final de temporada de la segunda división del fútbol español. Después viajará hasta Alcorcón y recibirá con horarios unificados a Villarreal B y a Club Deportivo Tenerife. Recuerda que las dos últimas jornadas el Real Valladolid se va a estar jugando algo seguro, aunque sea clasificatoriamente, y Villarreal B y Club Deportivo Tenerife quizá ya no, pero sus resultados podrían influir en terceros por la zona baja de la clasificación. Así que va a ser todo, absolutamente todo, en horario unificado. Los dos rivales por arriba del Valladolid, el Leganés recibe al Zaragoza en esta jornada, viaja a Elda, y Albacete, de forma consecutiva, jugará en casa contra el Sporting, viajará hasta Ferrol y cierra en Butarque ante el Elche. Es decir, no es un calendario fácil, ya no el que tiene el Club Deportivo Leganés, la Sociedad Deportiva Eibar visita el Belmonte esta semana con el Albacete con el agua al cuello, recibirá la Morevieta otro tanto, irá a la cancha del Levante que podría estar apurando sus últimas opciones de ser equipo de playoff, jugará en casa ante el Cartagena, viajará al Molinón y recibirá el Oviedo, es decir, tiene el doblete asturiano para finalizar la temporada. Mientras que el Español juega en la cancha del Elche este fin de semana, recibe al Sporting, viene a Valladolid, va a Oviedo, recibe a Oviedo, perdón, viaja hasta Lezama para medirse a la Morevieta y cierra contra el Cartagena. Parece un fin de calendario bastante más amable para el conjunto españolista que para el Eibar o que para el Leganés, sin descartar que es el Real Valladolid, o sin olvidar que es el Real Valladolid el que tiene el mejor calendario quizá de aquí al final de la temporada. Más cosas. Esta mañana ha habido previa de baloncesto. Mañana el Real Valladolid de Paco García juega en Sevilla ante un Real Betis que está todavía en la zona media alta de la clasificación intentando, ¿por qué no?, pegar los últimos zarpazos en estas tres últimas jornadas de liga. La verdad es que la previsión no es demasiado halagüeña para el Real Valladolid, pero tiene que ir a jugar el partido y tiene que medirse al equipo sevillano que ya cayó en Pisuerga en la primera vuelta de la competición. Con el playoff asegurado, ahora lo único que busca el Real Valladolid es recuperar efectivos y no tener más lesionados, al margen de también recuperar sensaciones, porque lo que quiere Paco García es que, al margen de lo que pase en la pista, que la gente tenga en cuenta todas las variables a la hora de valorar al equipo y que mire más allá de los resultados.
A mí, independientemente de las ausencias y de las excusas, que podemos manejarlas de muchas maneras, porque ahora mismo es muy fácil meterle hostias al equipo, hemos perdido de 30, pues venga, hostia va y hostia viene y ridículo y patatín y patatán, pero yo creo que hay que mirar un poquito más allá. Y yo creo que, mira, cuando yo entrené en la República Centroafricana y preparaba y planificaba el mes de trabajo, me miraban asustados diciendo, coach, usted tiene que entender que aquí en África nuestro futuro es mañana. No podemos mirar mucho más de mañana y así estamos nosotros. Por mucho que tengamos planificado con los recuperadores, con el preparador físico, los entrenadores, ir planificando, si cada día te encuentras un problema a mayores, es muy difícil. Entonces, evidentemente, ¿estamos trabajando en el tema de los tiros libres? Sí, estamos trabajando en el tema de los tiros libres, porque no podemos conceder 18 fallos de tiros libres. Sabiendo que tenemos jugadores que no son buenos ahí, ¿eh? Y que evidentemente el rival, claro, la falta se la hacen a quien las va a fallar, que aquí está todo estudiado, ¿eh? Aquí no se dan hostias sin saber a quién se las das. No es lo mismo hacerle la falta a Devin Smith o a Mike Torres o a Kovacevic, que tiene un 90% de acierto, que a jugadores que a lo largo de su carrera pues no superan el 47%.
Eso es lo que opina en el prisma de intentar mirar más allá simplemente del resultado. Y también espera que los jugadores no se estén dejando llevar en este tramo a la espera de recuperar efectivos y de que llegue el playoff.
Bueno, pues allá cada uno. Si alguno busca eso, yo no lo voy a hacer. A mí, el otro día es cierto que la gasolina da para lo que da y que en el último cuarto nos pasan por encima, ellos huelen sangre y el último cuarto es un 11-26. Porque hasta entonces creo que el equipo había hecho un más que digno partido. Si hubiéramos estado acertados en los tiros libres, hasta nos habríamos ido ganando al descanso. El problema es que a medida que avanza el partido, tú vas rotando 12 jugadores a macha martillo, tú vas con 10, de los cuales de los 10, pues que te puedan ser rentables ahora mismo, hay 3 que no están aportando cosas y que evidentemente pues eso te pasa por encima. Hay un momento del partido que es que eres fruta madura. Bueno, pues hombre, vamos a ver si uno de esos 3 es Juan Lambás, que estamos agradecidos a que esté con nosotros, claro. Pero luego hay otra serie de jugadores, como, y no es ningún secreto, como Jaime Fernández, que no está aportando. El otro día juega 11 minutos y no nos da nada. O Cabasele, que tampoco nos está aportando ahora mismo gran cosa. Entonces, bueno, necesitamos que esos jugadores que no están dando tanto, pues puedan subir un poquito su rendimiento.
Y recuerda que arranca la Eurocup 3 este fin de semana, mañana concretamente, en el pabellón Pilar Fernández Valderrama y también lo hace en el pabellón Lalo García, que el primer partido del Fundación Aliados BSR Valladolid se va a jugar mañana en el Pilar Fernández Valderrama a la 1:30 de la tarde, a la misma hora. En el Lalo García van a jugar Treviso y Engelidier Merkezi, de Turquía, que el Fundación Aliados volverá a la pista de nuevo a las 6 de la tarde contra los turcos, precisamente, y que el equipo de Treviso se medirá a Fundación Aliados a las 9:30 de la mañana del sábado día 27. Son las 4 en punto de la tarde.